Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 1011, grabado el lunes 17 de marzo del 2025. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A.DSB Medios a Tico Man.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos a Brito Man.
Bueno, buenas.
Tenemos a Julius.
Hola, geekos.
Y me tienen a mí, como siempre, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Y hoy la masita de Behavior ha venido vestida de tal forma que se le ve súper bien la zanja. Hasta el vapor de la zanja se ve ahí como salen.
Los zombies.
Gran Camelton.
Los zombies.
Spoiler.
Sí. Así que, si usted es productor ejecutivo, podrá tener acceso a la zanja el día de hoy.
Con todo y hongos.
Con todo y todo lo que hay ahí. La fauna es, así especial que hay. Señoras y señores, los productores ejecutivos de esta noche son Iván de Dios Pérez, Miguel Royo León, Hoops 30, el compadre Kiko, Carlos Alexander Sorto González, Simón Rodríguez Pérez, Fernando Bilbao, Sabdiel Jaramillo Román, Giselle Silva y Ramón Cornelio Luna. Todos ellos están diciendo que usted sea productor ejecutivo también para que puedan, igual que ellos, esconder sus cosas adentro de la zanja de la masita.
Yeah. Pueden llegar como francotiradores ahí a la zanja.
Es más grande por dentro que por fuera. Sí. Estaba pensando en el doctor.
Sí, cambió la onda. Así que porfa, amigos, vaya a comiquicos.com, denle clic a cualquiera. Los dos enlaces que hay ahí para ser productor ejecutivo, ambos nos sirven. Y usted será nombrado también en la lista de productores ejecutivos al inicio y al final de cada episodio. También, si usted prefiere, en YouTube hay un super thanks y un super chat que está ahí abajo. Esa es la forma favorita de un par de productores ejecutivos de producir el show. Así que eso también lo agradecemos muchísimo. Dele un super thanks, dele un super chat y eso lo convierte en productor ejecutivo de este episodio. Recuerden, todos los productores ejecutivos del 2025 recibirán próximamente un enlace con un video que nosotros vamos a producir exclusivamente para ellos.
Algún día.
Yes.
Ya sabemos qué movie no va a ser, man.
Yeah. All right.
Tal vez sale antes que Spawn de McFarlane.
Mara, indiferentemente de si usted es productor ejecutivo o no, le pedimos que porfa vea este video instruccional para que pueda seguirlo y dele a la campanita.
Eso es para que llame la atención, sí. Así que se acuerden de que
dele
hay que
thumbs up y dele subscribe.
Hipnótico ese gif.
Hipnótico.
Las chicas anime bailando.
Yeah. Así es, y nosotros vamos a empezar este fabuloso episodio viendo qué tal le fue a Hollywood esta semana en el
pues bastante bien, porque parece que hubieron varios debuts. Que
al fin
hay debuts, estamos en temporada algo floja. Bueno, deja ver la número 5. Esta es una película animada, la de Looney Tunes, El día que la Tierra explotó.
Mira, yo no sabía que venía esa película hasta que la
me acabo de enterar yo ahorita
en el chat. Ajá. Pero que se ve interesante.
Sí, pero parece que en Latinoamérica debuta hasta después.
Pero no es como las que eran antes, que eran una colección de cartoons.
No, esto es historia.
Esta es nueva historia.
Sacaron esta mejor que el Coyote del Correcaminos, que esa era combinación live action.
Ajá. Pero dicen animada. Que esa estaba buena. Y
que ya estaba terminada.
Ajá, y fue, le hicieron un
Zaslav. Le hicieron el Thanos. Y perdón, esa es de otra compañía.
Pero ¡ey!
¡Ey!
¡Oh, my God, bárbaro! Y gracias entonces ahí a Rodrigo García. Dice, robé de nuevo el teléfono de papá. Saludos de Rafa. Gracias, Rafa.
Róbaselo más seguido.
Sí, sí, se mueve. No, de 40 para arriba, 40 para arriba.
Tomamos el pantallazo para verlo ahí. Te voy a ir buscando ahí.
Muchísimas gracias. Qué buena onda.
Gracias, gracias.
Dice, Muchis Music, ¿dónde puedo leer los cómics que han reseñado en anteriores programas? ¿Julio?
Ah...
no le podemos decir que si,
bueno, son Amazon lo suele vender. A ver,
mira, si son Marvel DC, cada quien tiene su servicio Unlimited.
Unlimited tiene servicio
pero,
online.
Pero van atrasaditos, no están ahí los últimos. No,
pero Julio tampoco pone
eso. Solo para que sepan.
A mí me mandan los PDFs para hacer review.
Claro, esa es la ventaja de ser ganador.
Imagine, no sé.
Amazon, que antes era Comixology.
Amazon,
Amazon, ¿los encontrás ahí?
Cuida, solo que yo compré un par de cómics en Amazon. Fuck, man. Y después me empezó a hacer tantas recomendaciones que me arrepentí de haberlo comprado. Y recomendaciones que no, obviamente, no me interesaban. Uh-huh. Uy, gracias a Dios. Yo creo que se dio cuenta después, no, este puto no está comprando mierda.
Mira, Julio, o sea que vos para que te manden esos scripts así, vos tenés que tener ese sombrerito así afelpado con aquí que dice press, aquí en el lado, la prensa.
Con un botón de press y otro push.
Una push y otro
pull. All right.
¿Acaso aún no conoce al señor Torres? Dice la... no queremos decir eso, pero, sí, pero también ahí están.
All right.
Bueno, pues sí, entonces la número 5, Day the Earth Blew Up, o el día que la Tierra estalló.
¿Y cuánto sacó?
Hizo 3.1 millones.
¿Y quiénes salen ahí?
Mira, yo el póster he visto al Pato Lucas y a Porky.
Y una porquita.
Y la novia de Porky.
¡Puta!
Sí, tiene novia.
¿Te ha conseguido novia Porky?
Tiene su jamoncita ahí.
¡Puta! O sea, funciona andar sin pantalones.
Su jamón del al fin le... Le vieron ahí algo.
Le salió el jamón del diablo. Espérate, y no dice cuánto costó.
No. Okay. La número 4, Capitán América, el mundo encachimbado. Esa hizo 5.6 millones, lleva 185 millones en su quinta semana. La número 3, Mickey 17, la bajaron de la posición número 1. Hizo 7.4 millones.
Oh my God, espera. Mi primer saludo, pero con mucho cariño, soy Janet.
Toda la familia.
Oh my God, pero bárbara.
Janet le hizo caso a Britomán. Ya le sacamos los 40.
Ya está. Sí. Vamos por los 60.
Gracias.
Hoy la esposa.
No, hoy falta.
Ya fue Rafa y ya fue Janet.
Hoy falta Rodrigo.
El vecino. Ajá. Todo así.
Yo soy Firulais.
Arf. Bueno, pues sí, entonces lleva 185 en su... No, espérate, estamos en Mickey 17. 7.4 millones, ya lleva 33 millones en su segunda semana. La número 2, uno de los debuts, Black Bag o Bolsa Negra. Esta es una como de espías.
Según yo, es la que echa la basura para que se la vea el 30.
Espías con... Este creo que con John Hamm, si mal no recuerdo. Qué basura está. Esa hizo 7.6 millones el fin de semana pasado, su primera semana en los United States. Y la número uno, Novocaína, que es un anuncio de una medicina contra el dolor.
Se ve interesante la trama, ¿verdad?
Este es con Jack Quaid, es comedia acción. Es de un tipo que no tiene mucha sensación de dolor. Ajá. Entonces le pegan 1000 balazos y no siente nada. Tiene sangre, pero no siente nada.
La vio mi hermano, Carlos. Y me dijo, mira, está buena, pero bien gore. Un montón de gore.
Se remoda.
Porque
pues como el chavo no siente, que no siente dolor, ese,
lo pasan, de todo le hacen al pobre chavo.
Bueno, igual que el papel de...
The Boys.
The Boys, gracias.
Bueno, en este... Esta box office, pues imagínate, la top hizo 8.8 millones.
Uy.
Está
lento.
Estuvo triste.
Sí.
La economía está mala.
Está mal.
All right. Bueno, continuamos.
Que no es feriado en los estados, así que no puede ir más gente.
No.
En México sí, es el día donde Benito Juárez llega a darles revoluciones a los niños.
Ah, de veras.
Sí, a los que se han portado bien les lleva una revolución.
Les lleva una revolución a la casa. Está bien.
Lo revuelve todo. Así. ¡Ah!
Sí. Dice Juan Carlos Mota que no sentir dolor es una condición médica sumamente peligrosa.
Sí, pues sí. Te puedes lastimar vos solo bien fácil.
Sin darte cuenta.
Te puede pasar como a mi tío, que, uh-huh, que fue a que le sacaran una muela y lo anestesiaron. ¿Ve? Y después él ya llegó a la casa y tenía hambre y decidió comer algo que no es tan suavecito, ¿vea?
Oh, no.
Me masticó todo el cachete.
Ups.
O sea, casi se hartó el mismo.
Puch, canibalismo.
¡Ah, oh, my God, Rodrigo García!
¡Oh,
hello, compadre, desde casa por festivo en México. Dice acá, si tuviera una máquina del tiempo y pudieran ir a cualquier evento en la historia, ¿a dónde irían?
Yo más que evento en la historia, iría evento en mi historia para cambiar una decisión.
Esa novia que era tóxica.
No. La decisión quise de cambiarme de aquel trabajo para pasarme a otro.
No, yo iría, pero también a decir, mira, compra acciones de Apple.
No, pero evento histórico.
¿Qué quisieras ir a ver? La firma de la independencia. La...
Debut de Star Wars, una cosa así.
Nah.
Que está muy joven para
ir a, ir al viejo oeste, ir a ver no, a los... No, los...
Donde, es que depende. Es que, hay es que ahí hay... Aquí, ahí depende. A mí sí me gustaría, y es una...
Japón sueño, feudal.
Ir a una época así como de los caballeros y todo eso, pero... Que me dejen llevar mis enhancements, ¿verdad? Sí, una armadura sí, de Kevlar, una espada así, paloma.
Entonces, según que se cae.
No, fíjate que más que histórico, a mí me encantaría, digamos, ir viajar a Las Vegas de los años 60 y oír un no concierto de Frank Sinatra cuando estaba en el pleno uso de sus capacidades.
O sea, vos decís ir al concierto de Queen.
En Wimbledon, vaya, bien, un concierto así.
Ir a la caverna y escuchar a los Beatles antes de que fueran súper famosos, cuando todavía eran.
Me cantaban feo.
Sí, me quedan de tener. No, yo prefiero irlos a ver en su esplendor.
No, yo antes, cuando. Porque ellos, famosamente, cuando se hicieron súper famosos, ni siquiera los podías escuchar por la gritadera de la Mara. Ni ellos se escuchaban así cuando estaban tocando. Mientras que cuando tocaban en la caverna, ahí llegaba solo la Mara.
Cuando dijiste la caverna, yo dije, querés ir a ver quién hizo las pinturas rupestres. No fue eso.
Pero si me decís evento histórico.
¿A dónde cayó el meteoro de los dinosaurios?
¿Quién mató a JFK? El evento allá. Cabal como el Doctor Who cuando ¿y a quién vamos a detener? ¿A aquel hijo de puta? ¿Y por qué? Porque es el único que no está viendo esta mierda.
Pink Floyd en vivo están diciendo ahí.
Está bien. Es bueno.
Ir a Pompeya.
Pero no es
quiere hablar donde te pueden matar más
pero fácil. Es que este sí se está yendo por la pregunta. Sí,
es la pregunta.
Eres evento histórico.
Sí, pero no quiero ver todas las
más. No, alto. Uno de los mejores conciertos de Pink Floyd fue en Pompeya. Entonces,
yo creo que estoy diciendo que ir a Pompeya a ver el
concierto de Pink
Floyd. No, pero la pregunta dice evento histórico.
Quiero ver gente quemando.
Busca para ver el meteorito que cayó en
otro
en
que te Rusia. Pueden matar bien fácil.
Sí, pero por lo menos si fue...
Vos tenés con una sombrilla bien dura. Sí.
Yo me voy a poner un montón de protector solar. Tal vez no me pasa nada.
Que usted va, Chernóbil. Quiero estar ahí cuando revienta vos. O sea,
vaya, Japón. No. Nadie dijo Japón feudal.
No, porque te ven los ojos y te dicen, no, usted es un invasor. Va.
Usted es un diablo. Un diablo, digamos.
Un diablo.
All right.
Conocer Sumeria. Ah, te la sumo. Así dicen en Sumeria. Te la sumerio.
Soy sumerio, mamón.
Soy conejo. Right. Pues sí.
Bueno,
entonces.
Ahí estamos. Muchísimas gracias, Rodrigo.
¿Ya había sonado la canción de noticias o faltaba?
Señoras y señores, ahorita vamos con las.
Ahí. Noticias. Kikas.
No sé si hay muertos.
No, gracias a Dios.
Bueno, si no había nadie súper notable, mejor. Bueno, uno que tal vez muere, no sé, es Niantic, el estudio de juegos de video móviles, que le ha vendido su negocio a esta empresa que se llama Scopely. ¿Cómo se llama? Que lo compró por 3.5 mil millones. Wow. ¿Cuál es un vergo, pisto?
Más que un vergo.
Pues ahí dicen que no van a tocar mucho. Así que no...
O sea, no van a sacar nuevos juegos. No,
Lo más seguro. No, sino que la estructura corporativa de Niantic dice que no la van a cambiar, sino que solo pasan a un nuevo dueño. Me imagino que por lo menos por el futuro de ahorita va.
Niantic eran los de Pokémon Go.
Pokémon Go, correcto.
Mira, pero es que yo no sé, yo no soy. No tengo mente de ese tipo de cosas para manejar esos negocios. Ajá. Pero a mí me suena bien lógico eso que estás diciendo. O sea, va, yo estoy comprando esta empresa, asumo que está bien.
Sí, sí.
Y la voy a mantener así porque está bien.
Bastante pisto. Pero, o sea, ajá, Pokémon Go pasó el boom, güey.
Pues sí, pero
el juego sigue, cosas, el juego sigue ahí.
Pero
haciendo dinero mensualmente.
Igual que aquí un restaurante de hamburguesas locales muy bueno, que no vamos a decir el nombre porque no nos patrocina, que lo vendieron y el cliente lo primero que hizo es: voy a cambiar la fórmula de la hamburguesa.
Ah, sí.
¡Puta!
Por eso es exitoso, ¿verdad?
Pues sí, estás comprando esa fórmula.
Correcto, correcto. Otro que está también así medio moribundo es la empresa productora de películas Village Roadshow. Uh-huh. Que ellos han hecho un montón de películas bastante buenas. Hicieron The Matrix, Lego Movie, Ocean's Eleven, entre otras. Uh-huh. Han hecho un montón de películas bastante buenas. Pero
han hecho más malas.
No, fíjate que han tenido una disputa ahí con
¿una disque?
¿Una disque?
Disprostituta.
Dismeretriz.
Dismeretriz. Con Warner Brothers, que es el que le distribuía todas esas películas.
Están diciendo que le quitemos las florcitas al castillo Grayskull.
Es que está celebrando.
Sí. Es para traer al príncipe Adam.
Sí, sí.
Mira el tico.
Vale, ahí está Diego. Pues sí. No quieren ver festival.
Bueno.
Sí. Una manita de pintura así, blanca, para que no sea tan gris. Para darle un poco de vida.
Grey Skull, es por algo.
De rojo, para que sea de Castle Red Skull.
Este es el castillo Gay Skull.
No, es que estamos en Spring Break.
Así
ah,
es.
Pues.
Es que quedó así desde Mardi Gras.
Sí, sí.
Bueno, pues sí. Entonces, al parecer, se había metido en pleito legal con Warner porque durante la época de pandemia fue que ellos hicieron la película Matrix Resurrections.
La cuarta.
Y esa, Warner tomó la decisión de sacarla simultáneo, teatro y streaming. Entonces, con eso les bajó, bueno, según la demanda que metieron a Warner, les bajó un montonazal los ingresos de esa película. Pues wow. Eso les afectó un montón. Entonces, ahorita, lo que dicen en la bancarrota es de que, bueno, el costo de la demanda y la pérdida de la relación cordial y amistosa con Warner les ha afectado demasiado su negocio, entonces se declaran en bancarrota. Entonces me imagino que probablemente
van a reestructurar. Dice
Chapter 11, que es la reestructuración. Entonces con eso, pues tienen que buscar otro distribuidor. Pues. Y no sé qué van a hacer con las licencias, porque son propiedad de Warner con ellos, entonces ahí es un solo pleito.
O sea, declararse en bancarrota es una forma de zafarse de la deuda, ¿verdad? De poder pausar la deuda y decir, darte aire para ver cómo te vas a refinanciar, reestructurarte para poder hacerle frente a las deudas, ¿verdad? Pero no siempre vas a salir bien,
pues,
¿no? Sino que es como...
No, y tampoco no siempre salir bien.
No es chance de...
O sea, es tu última carta.
Es tu última carta. Es como, con esto tengo que hacer un plan yuca para ponerme a flote.
Un Hail Mary.
Porque la otra realidad es que no puedes pedir prestado. O sea,
¿y quién te va a prestar si no tienes?
En Chapter 11 ya nadie te presta.
Salió confirmación que la actriz Sadie Sink, conocida como por Max en
Stranger Things,
gracias, va a participar en Spider-Man 4.
Entonces, no se sabe qué.
No han confirmado qué y la gente está especulando.
Todas las pelirrojas de cómics.
Pero no necesariamente tiene que salir de pelirroja.
Hasta Ángela dijeron ahí.
Ya dijeron Jean Grey.
Fue la primera y esa la negaron porque ya hay otra actriz que está pensada para.
Pero
el casting, sí.
Yo estaba que es la Mary Jane. Pero Mary Jane ya está.
No, pero ella no es Mary Jane, ella es MJ.
Ajá, a eso
y
voy.
Es, Sí, es Maribel Juárez.
Michelle Jones.
Ah, Michelle Jones.
Pero ahora, ¿estas de Spider-Man en qué universo son? ¿Es el 616 o es otro?
Este es otro. El universo MCU, que
el
es
MCU.
Otra onda.
Ah, es otro, okay.
Pero...
No me acuerdo el número.
Tiene número, ¿verdad?
Sí, no, tiene 616. Tiene un número. Okay. Sí, me acuerdo que Kevin Feige dijo un número, pero el número ya estaba usado por otro universo.
Entonces, o sea, la cago. Sí, se meto uno que la cago.
Pero es el universo principal del la MCU. Película.
Ajá, o sea, es otro.
No es el de cómic.
Es el 161.
Ya. Pero okay. Sí, que le tienen el pelo, porque yo me acuerdo que la Anne Bryce Dallas Howard, ella es pelirroja. Pero salió como Gwen Stacy en la de Maguire, ¿verdad?
Mira,
que es rubia, entonces una peluca.
No me molestaría esta chava. Ella se ha hecho bien guapa y me encanta. Por lo menos yo solo la he visto en Stranger Things y me gustó cómo trabajó. A mí me cayó súper bien el personaje y la voz de ella y su actuación. No me molestaría para nada como Spider-Gwen. Puta, me incularía que fuera ella. Hay otras que creo que quedarían mejor, pero no me molestaría.
Podría ser.
Bueno, pero hace poco salió en Twitter un anuncio de que Peter David estaba con problemas monetarios porque él desde hace como 3-4 años ha tenido problemas de salud relacionados a sus riñones, creo.
Sí, no, es una enfermedad que viene cargando desde hace bastante, porque yo ya había escuchado esfuerzos para hacer recolección a favor de él.
También he tenido pequeños derrames, dice aquí. Ay. Y bueno, la cosa es que había estado con el seguro, con Medicaid, pero parece que ya Medicaid lo botó. Ya dijo, ya no, ya demasiado. Entonces, ahorita cabal, el sistema de salud gringo, pues ven cómo está la cosa. Todo bien caro, así que están haciendo un GoFundMe para él con una meta de creo que de $60,000 para subsanar esos gastos.
No se oye tanto.
Ah, no, perdón, la meta es de 100,000. Okay. Ya hizo 60,000.
No se oye tanto aún así.
Sí, aún así. Ajá. Para Estados Unidos, o sea, y para las potenciales.
O sea, se oye una meta alcanzable, pues.
Sí, sí, sí. Podría ser.
Noticia cómic en Aquaman le están dando el poder de Bloodbend.
Ay, Dios.
O sea, la capacidad de manipular
de doblar el agua.
O sea, están tratando de que haga algo que pueda hacer algo fuera del agua.
Algo que controle algo que tenga agua también. Ajá. Y que sea visualmente bueno, sí, más impactante.
Es que bueno, antes del reboot de New 52. Por un tiempo tuvo un poder elemental, que tenía una mano que era de agua.
La mano era de agua, es cierto.
Ah, y eso que le permitía controlar agua, sí. Pero se lo quitaron y ya volvió así solo.
¿Quién hace Bloodbending? ¿Alguien en The Boys, verdad? ¿Un personaje?
Avatar.
En Avatar.
No he llegado ahí.
No, la de Chainsaw Man. ¿Cómo se llamaba? La Power.
Ah, la Power, sí.
La Power,
sí. Esa es la...
También hay un anime que se llama Blood Blockade Battlefront, donde varios personajes tenían poderes relacionados a la sangre, porque los malos eran vampiros.
Y la de... Sí, en The Boys, pero era nasty verlo. Era nasty,
sí. Bueno, hoy lo van a poder ver en Aquaman. Viene un evento de Spider-Man en el que le van a cambiar otra vez la mitología. Porque va a ser debut el dios de todos los poderes de araña. Ya Straczynski hace 20 años habló que era un tótem. Era un poder totémico. Los que tenían poder de araña. Pero hoy van a introducir que hay un dios que está sobre todos esos poderes de araña.
El dios que te araña.
El Spider-God.
Es más de lo que yo creo que es necesario. Espero que sea buena la historia y
Sí, ojalá.
Me desmientan.
Pero no se oye muy catchy.
Así es. Abril 10 comienza la nueva temporada, la séptima de Black Mirror en Netflix.
Wow, de las
interesante negras. Que va a haber una historia que va a ser continuación de la del McAllister, USS McAllister. No, USS Callister, que fue aquella episodio que era tipo Star Trek, basada en una tripulación, una nave espacial, una exploración.
¿Cómo es que decían? Ese es bien yuca esa mara que iban where no man has gone before y siempre encontraban a alguien ahí.
Pero es que eran alias, no eran main.
Sí, no eran hombre.
Además de eso, ya salió el jueves pasado en Netflix la nueva película de los hermanos Russo, El Estado Eléctrico, Electric State.
Sí. Okay.
Temo.
La empecé a ver, llegué poquito menos de la mitad y me quedé dormido. Entonces dije, no, yo estoy cansado, ya estoy viejo, no, o sea, la voy a ver después. Hoy la vi otro pedacito durante el almuerzo y así la voy a llevar por capítulos. Yo no entiendo por qué, o sea, no está mala.
Pero o sea, no te atrapa la historia.
Esa es la onda. No estoy como que tampoco como que la quiero terminar de ver toda porque puchica que no sé qué hoy. No puedo dormir hasta que no la termine de ver. No, estoy feliz con irla viendo así por capítulos. O
sea, ¿no te molesta seguirla viendo?
No.
Fíjate que yo leí un encabezado a donde decían esta película.
Es bien infantil.
La crítica la hizo recontra mierda, pero la mara no tanto. O sea, no decían a la mara le encantó. No, que la mara no un tanto. Score, ¿verdad? Menos. Ajá. Entonces, ya con eso dije yo, le voy a dar la oportunidad.
Ajá, es que no, yo la estaba viendo y te soy sincero. O sea, no hay nada en la película que yo diga, puta película más mierda, no sé qué. No. O sea, en realidad, y lo que sí siento es que es bien infantil, bien infantil.
Está muy viejo ya vos, Julio.
Y tiene mucha ayuda de parte del escritor. O sea, las cosas pasan porque a huevo el escritor quiere que así pasen. Porque vos toda la película estás como que... ¿Y por qué no solo...? Bueno.
Está bien, ¿verdad?
Ya van en ese camino, ni modo.
Ahí la discutimos. Yo la voy a ver y la discutimos.
Sí, yo creo que esa vale la pena platicarla porque está chiva. A mí me ha gustado.
A mí me pasó lo mismo. Me senté a ver, pero yo la comencé a ver con hype. ¡Ey, los Russo Brothers! Ajá. Película que costó 300 millones.
¡Jue puta!
Para Netflix. Para o sea, Netflix. Ni siquiera reciben dinero de entrada.
O sea, no hay marketing. Porque no tienen que hacerle publicidad. No la van a exhibir en ningún lado, solo ahí. O sea, 300 millones están en la película. Vos la comenzás a ver y...
No.
Qué caro los efectos especiales porque
el no único es que también ves. Ya la Millie Bobby Brown y el Chris Pratt no cobran barato.
Sí, es cierto.
Ya solo pero ahí.
No sale dos saltos, sale otro. Sale un montón de gente.
El Posito.
Ese es Posito.
La puta, otro que te barato.
Es Posito.
Pero la onda, lo que a mí me dio es la guerra contra los robots. Y yo estaba esperando cuando dijeron guerra de robots.
Terminator.
Yo veía los Terminators aplastando los cráneos de los humanos. Y salen los robotillos de Disney World que se ponen.
Y tu small y la mara nada.
Ahora, se sublevan. ¿Qué te pareció eso? Porque a mí me gustó un poco esa pila que llegan a un punto. O sea,
siento spoiler.
El mundo es el mismo mundo de ahora.
Es que eso pasa en los primeros 5 minutos.
Pero es spoiler. Spoiler a 5 minutos o a los 40 es spoiler.
No spoilers. Espera, ahí
conversamos.
Si no sale en el trailer. Y doy trailers porque se no.
Bueno.
No, como no. Es el que te saca trailers.
Ah, bueno. Sí, mientras estás en el... Si no la has visto aún y te pones en el click para ver esa película, te sale un trailer arriba.
Marvel ya anunció que para este junio lanza nuevamente la línea de Marvel Knights, Caballeros Marvel, famosa porque allá en los años, al inicio de los 2000, Joe Quesada fue uno de los proyectos que hizo revivir a la empresa y se están trayendo a decir verdad como escritores a Joe Quesada de regreso, a Christopher Priest y a Richard Isanov. Los tres escribieron en aquel entonces títulos.
¿Y esos son versiones de personajes conocidos o son otros personajes?
Fíjate que estaba tratando de ver quiénes van a salir. Va a salir Daredevil, The Ray, parece. No veo ningún otro nombre confirmado. Sí, Ray es de DC.
Va a estar bien interesante.
Va a salir un Black Panther nuevo. Ay, por cierto, está ubicada en un futuro posible. Distópico. No distópico, pero un posible. Entonces no está amarrado tanto a la continuidad, es lo que te están diciendo. Buenos escritores. Hey, tal vez hay algo interesante aquí en el camino.
A ver.
Jack Quaid que por cierto le estaban haciendo un montón de entrevistas por la película del Novocaína. Le preguntaron qué le gustaría hacer, en cuál participar, y dijo: me encantaría que me llamaran a la película que está haciendo Netflix de Bioshock, basada en el juego de video. Sin embargo,
él está jugando.
Le gustó mucho el juego en su momento. Y pegaría como uno de los personajes principales.
De las niñas que van.
El problema, dicen, es que Netflix ha dejado de hacer muchos comentarios sobre la película. Como que la producción la han pausado porque le bajaron el presupuesto. Entonces ya no va a ser tan espectacular, sino que va a ser.
O sea que es Bio Mild Surprise, no un Bio Shock.
No shock,
sino que. Ah, ahí está diciendo Manuel Herrera, que dice que con la edad casi todas las películas son miniseries. Casi todas se duermen.
Así me pasa ahora que. Sí, de veras, una película tiene que ser súper buena para que no me duerma.
Sí. Mira, yo en esta que vamos a revisar ahora, la empecé a ver ayer y yo. No aguanto, Y estaba bueno, estaba gustando. ¿Cuánto me hace falta? Como una hora. Ay, el almuerzo mañana. La bajé y me la llevé para que la almuerce. Fíjate,
a mí lo que me está pasando es que ya cuando me siento en la noche a ver, tengo preferencia por series de televisión, porque sé que a lo mucho es una hora, con suerte 45 minutos.
Y ahí ya.
Ahí se terminó y el momento ya para dejar.
Yo he visto que tengo que estar haciendo algo adicional si estoy viendo así en la noche. O sea, que, tipo comiendo boquitas o así, haciendo alguna otra cosa.
Para
mantenerme despierto, porque si no, se va el
medio. Eso es lo que hago para manejar.
Y comiendo.
Y viendo el teléfono.
No, con boquita.
All right.
Pues bien.
All right. Sí. Continuamos, señoras y señores, este fabuloso episodio con... Así es, y en esta ocasión, Tico Manza, a ver si no estoy mal, son actores que hicieron dos diferentes papeles en la misma película.
Pero esa que estoy viendo, me puede hacer todos los papeles que yo quiera.
sí, correcto, son 10 actores en series o películas geekas que han hecho doble papel, así como gemelos.
Nice.
Que no son gemelos.
Que no son gemelos, una persona haciendo...
Doble.
La número uno es la actriz Nina Dobrev, por el apellido es from Russia, eslávica.
Ya estoy pidiendo Dobrev.
Esta salió en los diarios del vampiro, The Vampire Diaries.
Ah, ya ahí salían buenas
macetas. Entonces ella hizo el papel de Elena Gilbert y Catherine Pierce, o Catherine Petrova, que se llamaba originalmente. Que la Elena Gilbert, que es la de pelo liso, que está a la derecha, ella era la protagonista, bueno, de las protagonistas, y era un clon mágico creado de la Catherine Pierce, que era una vampira. La Catherine Pierce era una de las villanas principales de toda la serie, porque en varias temporadas ella era la que instigaba todas las cosas malas.
Me instiga mis cosas malas.
Pues sí, era por eso había ratings buenos. Sí.
Y yo nunca la vi, fíjate.
Tampoco. Así que aquí me estoy inventando todo. ¿Sí?
Lo que pasa que era CW, era la mitad de romance en el.
Pero con esas no me importa.
Pam, chique, pam. Bueno,
que bailen.
Número dos, que salten. Bueno. Sí. Número dos, Sam Worthington en Avatar. Que esa es la única escena en donde medio se implica que es el
mismo. Pero entonces
es que te acuerdas la trama de Avatar es de que llaman a Jake Sully,
que era el hermano,
porque el hermano, que se llamaba Tom Sully,
había tenido una
él
se sincronizaba perfectamente,
que como el hermano era piloto de uno de los Avatars. Entonces él murió creo que lo asaltaron o algo así. Y entonces dijeron, mira, tenemos este avatar botado ahí, necesitamos a alguien que lo maneje. El hermano gemelo, pues genéticamente idéntico, obvio que lo va a poder manejar, ¿verdad? Entonces, por eso mandan a llamar a Jake Sully. Entonces, aquí se ahorraron un montón de dinero en esa parte. En todo lo demás, gastaron todo. Porque no comparten pantalla, sino que se ve el Jake Sully que llega, ve el cuerpo tapado de su hermano. Y después cambia la cámara y solo, son vos, ¿verdad? Este, el mismo Jake Sully, ya. Ya terminó la escena.
Ya cuando le vuelvo a poner.
¡No era yo!
¡Me salió! Yo ya me quería ir a esta película bien.
Pero no, era el inicio. El número 3, Cameron Monaghan, o Monaghan, Monaghan, que este salió en Gotham, en la serie Gotham. Él,
hizo el Joker que no era Joker.
El Joker que no era Joker, que tal vez es Joker, pero...
Uh-huh. Pero que no, que quizás que no.
Por motivos de copyright, uh-huh. No, tal vez no es Joker. Él hizo el papel de Jerome y Jeremiah Valeska, que ambos eran locos, ambos tenían sonrisas psicópatas, ambos eran como bromistas caóticos asesinos, o payasos asesinos. El primero que fue el no Joker era Jerome, que... Él le gustaba hacer caos. Uh-huh. Pero bueno, se muere en la temporada 3. Lo resucitan en la temporada 4. Él hace el principal villano de la temporada. Lo matan al final de la 4. Pero antes que lo maten, él logra echarle químicos a su hermano, Jeremiah, que es él, el mismo. Y
el mismo actor.
El mismo actor. Y ahí él y el hermano, pues ya agarra las.
O sea, él es el Joker. Ese sí es el Joker.
No, porque.
Oh my God.
O sea, en ningún momento.
No podían dicen... ocupar el Joker.
A saber qué.
Nunca salió el definitivo.
A saber qué.
No querían gastar el personaje.
Qué aversión.
Querían también. Usar el personaje sin gastar sin el personaje. Usarlo, ¿eh?
Se acabó la serie, nunca lo ocuparon.
Ah, sí, ahí está. Pero no lo usaron. Bueno, la número 4, la actriz Sang-Chi. ¿Qué? Esa, ella. Que salió en Godzilla, King of the Monsters. Hizo doble papel. Como Aileen Chen y Ling Cheng. Dos doctoras que trabajan para Monarch. Una estaba donde tenían guardada Mothra. Uh-huh. Y la otra estaba en la nave principal, en el helicarrier que tenían ahí.
O sea, esa estás hablando de la primera de estas nuevas. En la que salió Cranston.
No, en la que salía... ¿cómo se llama? King Ghidorah. De tres cabezas, ahí sale ella.
En la segunda, entonces.
Sería en la segunda, sí, ajá. Creo.
¿Dónde sale la Millie Bobby Brown?
Esa, cabal. Ajá. Entonces, ahí te revelan de que ella viene de una familia con varias generaciones de gemelas. Entonces, por eso está la foto ahí abajo.
Uh-huh. Están todas las gemelas.
Todas las gemelas. Y entonces, eso es un guiño a las películas de Mothra, donde ella siempre está acompañada de las Chubby Jean, que eran unas haditas gemelitas que tenían conexión telepática con Mothra. Y que le decía, mire, Mothra dice que
ya,
son unos pendejos, que lo puede matar. Entonces, pero aquí salen ellas y...
Mothra dice que hoy en la noche va a estar feo.
Más feo lo que va a pasar el 28. La número 5, Janelle Monáe. Que ella es de Glass Onion. Buen papel.
Ah, pues sí, no la había cachado.
Mira, bien, buen papel.
La hermana la matan, vea.
Es que cabal. Bien. Bueno, spoiler. Pequeño spoiler.
Que no comienza así, mataron a mi hermana y se va a ella.
No, eso lo dicen hasta la mitad de la película. Ay, sí. Bueno, pues sí, entonces...
No, ya la vieron, para.
Sí, ya tiene años esta película, pero igual, spoiler, si quieres saltar un minuto. Esta... Lo,
y todo el spoiler que dijiste del Joker y de Gotham.
Ah, pero no, yo,
esa sería una babosada.
Yo estoy queriendo no sentirme tan culpable.
Bueno, pues sí, la cosa es que una de las hermanas la matan y la otra gemela, que es una... O sea, una es una ejecutiva high power y la otra es profesora de primaria, una cosa así. Pero le dice,
mira, y sustituta.
Vas a tener que hacer el papel de tu hermana porque estos no saben que se ha muerto. Entonces, y ella así haciéndose todo el rol, ¿ve? Y ves así la película desde las dos perspectivas y.
Sí, va. Buena, bueno, movie. ¿Sí
lo pueden ver?
Buena movie. Las dos, la segunda también, la de.
¿Qué es la? Esta es la segunda.
Esta es la segunda, sí.
La Sony es la segunda. Jamie King en Sin City. Y la secuela, Dame to Kill For, ella hace el papel de Goldie y Wendy. Goldie es la chica que se acuesta con Marv. Uh-huh. Que Marv viene, se enamora de ella, es una prostituta high power. Duerme con ella, pero amanece muerta el día siguiente. Entonces él dice, tengo que vengarla. Hay toda una secuela, toda de la
mayor parte de la película. ¿Amanece muerta ella?
Amanece muerta Goldie.
Ya.
Entonces... la mitad de la película es Marv buscando venganza por la chica. Entonces resulta que entre medio se encuentra Wendy y el puta y volvió Goldie a la vida, pero no, es la hermana gemela Wendy que lo acompaña a Marv y ahí lo ayuda en su venganza. Entonces también salen en la secuela porque es una historia que pasa antes que se muera la Goldie. Entonces, si ven ahí, una sale en blanco y negro y otra a colores. Uh-huh. La Goldie es la que sale a colores. Te explican de qué es, porque es una versión idealizada de la mujer que, perfecta para Marv. La otra es...
cualquiera.
Pero está igual de bueno. La número 7. Eddie Murphy en Bowfinger.
Buenísimo. Hoy me estaba acordando de esa
Buenísima película.
¿Cuál era la frase final famosa que tenía?
Got you, suckers. Y la película de Chubby Rain. Chubby Rain se llamaba la película ficticia que estaban filmando. No, cabal, entonces hace el papel de Kit Ramsey, que es un actor así, high power, súper famoso, de acción también. Y entonces están filmando una película sin que Kit Ramsey se dé cuenta que están filmando.
Kit Ramsey sin que dé cuenta.
O sea, solo llegan actores a decirle las líneas.
No podía pasarse en la calle.
Entonces la cosa es que dicen, mira, no podemos hacer que Kit Ramsey haga esto. Necesitamos a alguien que se parezca. Mira yo a este tipo, igualito.
Que todo es loser.
Y que se llamaba Jeff Ramsey. Entonces, y después en una conversación, sí, con mi hermano Kit. ¡Cacá! ¡Soy el hermano! Y sí, el hermano gemelo. Pero cagaste la risa. Heavenly Father. Cruzando la calle. Casi lo maté.
Hasta llorando al final.
Hoy tenemos que filmar del otro lado. Y lo pone a correr otra vez. Bueno, el número 8, Mike Myers. En Austin Powers. Yeah. Este, bueno, aquí es un actor que hace múltiples papeles. Pero
bueno, que la película anterior no es muy geek, que digamos.
Habían aliens.
Sí, están filmando aliens. Pero en la tercera, que es Gold Member, creo.
Un montón de personajes.
Sí, pero
Bastard.
Pero en la que sale el papá de Austin Powers, que es Nigel Powers, ahí revela de que él tenía un hermano gemelo que se pierde en un atentado, y que lo adopta una pareja de Bélgica. Es que por eso lo odian los
Dutch. Oh, my gosh.
Eran hermanos.
Eran hermanos. Se llamaba Dougie Powers. O Douglas Powers. Entonces, sí, al final se revela que son hermanos y todo eso. Y hasta se voltea la tortilla. El Dr. Evil se hace amigo de ellos.
Se hace bueno, güey.
Se hace bueno, lo ayuda.
Y este, el actor ya no hizo nada, ¿verdad?
Hizo una de Guru, el Love Guru.
Love Guru,
y tuvo un cameo en Inglourious Basterds.
Y salió de malo en aquella película de la bicha. ¿Quién era? La Margot Robbie. ¿Te acuerdas que él era el janitor en el subway? Una cosa, creo que sí, era como de trenes.
Sí, pero era un papel bien pequeño siempre. Bueno, dale.
Bueno,
ya perdió el mojo.
La número 9, Issa Briones, que salió en Picard. Ella hizo el papel de Soji y Dash Asha, que son androides que fueron creadas a partir, bueno, usando la técnica de que usa el creador de Data. Y usaron un positronic particle, no sé qué, del cerebro de Data para crearlas a ellas. Entonces ese proceso siempre generaba gemelos. Entonces y ellas son una generación más avanzada de Android de esta mara, que ya no tiene la piel dorada ni los ojos amarillos que tenía Data. Entonces ella hizo el papel de esas dos. Pero antes de eso te dicen de que había una generación anterior que usaron ese mismo modelo, el mismo molde, cabal, y dio lugar a dos gemelas, obvio. Una que se llama Sutra y otra que se llama Yana.
O sea, son cuatro.
Entonces, hizo
la Yana era Kama, sí, originalmente.
Era ciudad Kama y Sutra.
Pero dieron.
La Yana ya estaba muerta para la serie, solo la menciona, pero Sutra sí.
Ya, son tres.
Este que viene también es spoiler, así que adelante hace un minuto, es Christian Bale. En The Prestige.
Ah, bueno, sí. Buenísima movie.
Que esta, pues, hace el papel de un personaje que se llama Borden. Que el twist de la película es que al final te revelan es de que Borden realmente es. Son gemelos.
Son magos de espectáculo. Oh, sí.
Bueno, tiene que cortar el dedo.
Sí, claro. O sea, la cosa de la película es de que hay una parte donde te dicen de que este mago es tan dedicado a su... De que para preservar el truco, él hace hasta lo imposible. Entonces, al final te muestra que este es igual, ¿verdad? Que su hermano abandonó su identidad, se hacía pasar por otra persona solo para preservar el truco que tenía, que hacía como teletransportación. Uh-huh. Entonces uno pierde el dedo, entonces ni modo, el otro tiene que cortarse el dedo para mantenerse igualito al otro. Cuando se casan, uno a veces es un gemelo, a veces otro, y eso le cuesta el matrimonio, porque a veces la chava le dice, mira, yo a veces te veo y tú no...
Bipolar,
¿verdad? Como que no me querés, ¿verdad? Y así, así.
Ah, pero lo más paloma de la película es que el otro hijo de puta
logró hacer
intenta la teletransportación solo para
se clonaba. Eso está mejor que el huevo que puso
el Pato Lucas.
Eso fue lo mejor de la película.
Mira, esa es la última, ¿verdad? Dice, porque ahí sí te sí, es yo pensé última. Que ibas a sacar a la Maslany.
Son clones. Sí. No, igual está.
No, pero hace el papel.
No, pero son clones. O sea, yo quería gemelos.
Gemelos, ya.
Porque
ya.
Sí, hay uno. Tengo otra de clones ya. Así. Ah, está Schwarzenegger, está Michael Keaton, la Maslany.
También creo que una que de...
El de Moon. Ah, no, ahí son gemelos. Está Jet Li, The One. Esas sí son. Bueno, son multiverso, pero igual clones.
Así que muchísimas gracias, Chico Man, por
no,
el.
Pero Van Damme no había uno que le andaba matando a sus.
No, ese era Jet Li.
Jet Li. Es cierto.
Oh, sí, muchas gracias a todos, Chico Man, por el 10 en 10. Quisiéramos el video, es que hay que decir para que. Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con unos.
Cómics.
Don Julius, cuéntanos acerca de...
Hoy les quiero contar del nuevo crossover de Marvel Avengers con Ultraman.
Ultraman
original, el japonés.
Ah, así que los cómics bien cortos porque pierde el poder inmediatamente.
Fíjate que cuando vi que es el ¿cómo se llama? El crossover que... estos crossovers que hacen ya... Por gusto, solo se van a poder a pelear, dije, contra un kaiju y eso es todo. Pero la historia está chiva, fíjate. Dale. Comienza contra diciéndote Galactus. Que Galactus está buscando, encuentra un nuevo heraldo. Pero el heraldo es este alien que yo juraría que un alien similar salió en la serie de los 60 de Ultraman.
No es posible.
Es el... Déjame ver. Sí, ese es
okay. Gal.
Entonces.
Yo creo que era un astronauta o algo así, pero no.
Llegado a un planeta donde le dice: mira, o sos mi heraldo o voy a destruir todo este planeta. Entonces le dice: ah, está bueno, le dice, y le da el poder cósmico.
Pero primero destruye el planeta.
Dale, Omar. Después ves a la patrulla científica. Que han detectado que se está abriendo un portal interdimensional entre universos. Entonces,
y como ellos son tan eficientes,
van.
Si no se disparan entre ellos solitos.
Y descubren que del portal sale Miles Morales, vestido como Spider-Man.
Oh.
Entonces, dice, ¿y quién eres tú? Yo soy Spider-Man, le dice. Pero yo
vengo de
la Tierra, le dice. Y aquí es la Tierra, sí. Y aquí hay superhéroes. No, aquí no hay superhéroes, le dicen. Aquí está la patrulla científica, que somos nosotros.
¿Y cuántos monstruos han detenido?
Y no pierden tiempo en el clásico que dos
peleamos,
que no se tienen que pelear. No, inmediatamente del portal donde vino Miles aparece un monstruo. Entonces, inmediatamente se ayudan entre sí y derrotan al monstruo.
O sea,
no.
Que el monstruo venía de aquí. O del...
No. Te dice que Morales hizo escala en un lugar que había muchos monstruos.
Yeah.
Entonces, y de ese lugar llegó a... Y ahí aprendes que no están en la tierra de Marvel, no es el 616, es otra tierra.
Están en la de...
Parece de Brood, pero no, podría ser.
Pareciera, pero no lo es.
Sí, pero ese es el monstruo, no es el heraldo.
Así es un monstruo.
El heraldo.
Después en el cómic te cuentan que acaba de suceder una historia en el 616 donde Galactus vuelve otra vez a la tierra y el... Reed Richards, para detenerlo, eso salió en Los Cuatro Fantásticos, en el packing de ellos, lo que hace, abre un portal y lo manda a otro universo. Entonces, yo no sabía que había salido esa historia, pero me gusta cómo la amarraron a este crossover.
O sea, que pudiera ser estar en la continuidad.
Podría estar en la continuidad porque entonces mandaron a Galactus al universo este.
No.
Y los...
Contra la patrulla Galactus.
Entonces,
malo gigante.
Malo gigante, lo jodieron, cambiaron. Y ahí te cuentan un montón de cosas, que el de ellos, el que es Ultraman, es Shin Hayata, el original. Te cuentan que ya no son miembros oficiales de la patrulla porque la líder de ellos es una alien que se ha personificado a una mujer humana durante cierto tiempo y está manipulando a la patrulla para hacer algo nefasto.
Por eso es que eran malos.
Entonces te dan a entender que hay toda una continuidad en las historias de Ultraman que yo no sabía que existía, y aquí te la están poniendo y medio te la explican. Los otros dos compañeros saben que Chin es Ultraman, que se puede hacer grande. Entonces Miles les dice, miren, con mi sentido arácnico, yo sé que viene un gran peligro a esta tierra, lo voy a guiar para ir a buscarlo. Y llegan a un lugar en Escocia donde hay una gran torre, está el Heraldo, está llamando a Galactus, lo tratan de detener, pero en el momento que se comienzan a pelear, el Heraldo este tiene capacidad de hacer mímica, de copiar la apariencia y poderes de su enemigo. Entonces copia el poder arácnido de Miles Morales en algún momento. Después se hace gigante, para variar. Ahí Miles dice, hey, aquí no puedo hacer mayor cosa. Y es cuando el Chin aprieta el que antes era un bolígrafo, ¿me acuerdo?
La beta cápsula.
Eso. Y ya se convierte en Ultraman, va a comenzar a pelear con él.
Y dos paneles después.
Y aparece, pero han pedido ayuda, refuerzos. Y aparece el MAT, Monster Action Team. No, Monster Attack Team, que es cuatro naves. ¿Existía? Que no. Se unen y forman un mecha Ultraman prácticamente.
Solo para decir que está chivo el arte.
El arte está chivo.
Que a veces estos crossovers no ponen al artista más alumbrado, pero este está bonito.
Entonces, buena la pelea, rápida.
Ultraman, tiene que ser rápido.
Tiene que ser rápida. Te dice que solo tiene 3 minutos. Ocupa el ataque clásico, Omar.
La táctica Ultraman de las lunas de miel.
Ahí está. Ahí está el
viejo truco de Ultraman.
El viejo truco. Le ponen como 16 six-packs. Por cierto, este Ultraman. Es alguien. Entonces.
Es que un six-pack es de ese tamaño. Te tiene que tener mucho para que lo cubra.
Dale. Y en el próximo portal aparece el resto de los Avengers. Porque hasta ahorita solo era Miles. No llenaba el requisito de mercadeo. De decir Avengers. Entonces, llegan el resto. ¿Eh? ¡Alto!
¡Oh, my gosh! Sergio Villa dice, saludos, Kikos, los oigo más tarde en
Sopotify. Sí. Que es la versión...
Es la versión chinita.
Sopotify. Sí, la versión AliExpress de Spotify.
Es que no lo podía decir.
Temu.
No,
Temu,
la versión Temu. Sí.
Hey, no, muchísimas gracias, Sergio Villa.
Tenemos Spotify en casa. ¿Cómo se llama? Sí. Sopotify.
El Spotify.
Ya están donando, ya no nos van a donar.
Mira, la vez pasada nos dijeron, yo vengo por el acoso. Ah.
Y es que Temu te vende los parlantes ya con Spotify.
Ah, sí, con Spotify.
Spotify ready.
Y la foto del parlante. Y el que te llega.
Acá está flotan.
El que te llega así. Un llavero.
Y suena como el radito que hizo Julio.
Que hay que botarlo porque oye.
Right. Después hay una reunión de todos los personajes. No les traje captura, pero uno de los participantes es.
Gamera, fue puta.
No, espérate, regresa. Hay una reunión de todos los personajes y de repente ya, en un cuarto, en un salón de conferencias, y hay uno que es Dan Moroboshi, que es Ultra 7. Entonces, y dice, pero yo no les voy a poder ayudar porque mi personalidad ultra está fuera de control debido a la última aventura que tuvimos. Le dice Tony Stark, entonces tú eres la versión de nuestro Hulk. A todos los personajes
les ha dado.
Hey, tú construiste el robot gigante. Ese es Iron Man, el Tony de nosotros. Stark. Eres el Tony de ustedes. Y al otro,
Y a toda la patrulla. Tú sabes el Rick Jones. Tú también eres Rick Jones.
Este es el científico, es el más inteligente. Este es el Reed Richards, que es el más inteligente. Y el Tony. No.
¿Y el Ultraman quién es? ¿Quién es el equivalente?
El Ultraman. No le ponen.
El Superman. Dice.
Y al final dicen, hey, bueno, el plan es este, vamos a hacer esto para detener a Galactus. Y de repente, alarma. Hoy sí cambian. Tenemos que dedicarnos a algo primero. Entonces, qué raro, han salido dos Kaiju al mismo tiempo y están fuera de control y más violentos del usual. Es que están detectando que viene un peligro inminente a la Tierra. Entonces,
esos también son de la serie, me acuerdo. Por lo menos el de la derecha, sí me acuerdo. Pájaro. El pájaro. El pájaro que mamáis.
Y el otro de Gamera.
No, no es Gamera, pero podría ser.
Podría ser.
Por motivos de copyright.
¡Kimochi! Sí. Es Megara. All right.
Ah, por cierto, y la otra. Leí es esta novela ya clásica, ciencia ficción. La de Slaughterhouse.
Ah, los cinco del.
Cinco.
¿Es? De la carnicería.
Slaughterhouse Five, sí, ¿verdad? Ajá. Five. Es una novela de los años 60 que cuenta la historia de un soldado gringo en la Segunda Guerra Mundial que pierde su enlace con el flujo normal del tiempo. Entonces su conciencia comienza a saltar en forma fuera de control en su vida. La novela es una noveleta, no es un full libro. Llega un punto en la novela, en la historia de la vida de él, que aparte del hecho de que nunca se explica por qué está saltando en el tiempo, simplemente te cuentan cómo está viviendo, cómo es la experiencia. Tiene la experiencia de su vida, no tiene control de él, de eso. No es que aprende algo y puede evitarlo después, es simplemente así me
lo
pasa.
Lo que le pasa.
Aparte de ese detalle de ciencia ficción que es limitado, llega un punto en su vida que unos aliens lo secuestran y se lo llevan a su planeta y lo ponen en un zoológico para que lo vean los demás. Y como está muy solo, le secuestran a otra humana que es una actriz muy bonita de la época. Y bueno, y pasa lo que tenía que pasar. Y él narra,
que lo rechaza.
Él narra
lo frenzoné.
Lo inevitable. Eso es lo que tiene que pasar, que te frenzoné. Soy el único humano en este planeta. Vamos.
Pero sos mi amigo.
No te veo de esa forma.
Y mega spoiler. Él sabe cómo va a morir, en qué momento y por qué va a morir. Entonces, leyendo el libro, que la verdad que bueno. Es
¿cómo
bueno.
Así que se llama?
Slaughterhouse 5. Es okay. Casa de carnicería o de matanza, porque se refiere a... El libro realmente es un libro en contra de la guerra. Es pacifista y critica el bombardeo aliado de una ciudad en Alemania, que ahorita se me ha olvidado cuál es, pero ya era... Es en 1945. Ya los alemanes estaban en retirada y a esta altura les critican a Inglaterra y Estados Unidos porque tenían que destruir la ciudad. Creo que Dresden. Ya no tenía sentido y mataron a la población completa de la ciudad prácticamente. Dicen que murieron como 50,000 alemanes. Entonces él estaba como prisionero de guerra en la historia en esa ciudad. Y los van a esconder al sótano de la carnicería de esta para... Y él logra sobrevivir al bombardeo y narra todo lo que pasó y todo eso. Todo esto para decir que hay una adaptación de película de los años 70 y aquí la pasaban en la televisión. Entonces yo me acuerdo que yo me sentaba a ver qué están pasando las películas a las 2 de la tarde y yo me las echaba todas porque no había nada que hacer y solo era un canal a esa hora. Entonces yo la vi y la película yo la sentía aburridísima y rara porque de guerra la historia no veía que hilaba bien, pero llegaba al punto en que lo
secuestraban. Pero era una película, no era una serie.
No, era una película. Era hora y media, pero llegaba al punto en la película que lo secuestraban los aliens. Entonces ya cuando ¡ey! Hay aliens, naves espaciales, decía yo. ¡Qué buena se puso! Pero la parte del secuestro en el espacio es bien cortita. Entonces, y al final te sale la muerte de él, que él dice, yo sé que ahorita voy a morir, que no sé qué, que él está en un estadio, se vuelve famoso y está dando, él hace como charlas y para que la gente se sienta bien con su vida y un montón de ondas. Y él dice, yo sé que me van a matar ahorita y un francotirador lo mata. Y yo decía, hey, pero ya sabes que lo tiene que evitarlo, ¿por qué no lo evita? Y se lo quiero. Yo, para mí, spoiler. El final siempre me traumó ese final, detesté por eso la película. Y hasta ahora que leo el libro...
Ahí te lo explica mejor.
Lo explica mejor. Entiendo la película porque era así. Y realmente no era una película para verla a los, qué sé yo, 8 o 9 años. Era rarísima.
Yeah. All right. Buenísimo. Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando muy pacientemente. Es el momento de...
¡Carne! ¡Carnita!
Así es, y en esta ocasión la carnita es La Zanja.
El Jorge.
Gorge
of the Jungle. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? ¿Cuál sería una buena traducción?
La Zanja.
La Zanja.
La Zanja.
El Barranco.
Sí. Es que en algunos lugares vi que en España le pusieron el abismo.
No, es tan, entonces, no es tan abismo.
No es tan abismal.
Gorge no es muy abismo.
El Barranco.
El hoyo. Grandote.
Fíjate que esta película arranca súper bien. A mí me encantó el inicio porque es desde el punto de vista del francotirador, que el chavo está con un problema psicológico por lo que hace, que nadie le va, no va a poder encontrar un trabajo porque él está fregado, pues, por eso. Como que no sé si es remordimiento.
Hey, spoiler, ¿verdad, Mara?
Sí, spoiler. Pues
spoiler. Por cierto, es una película de directo a stream. Danger, Will Robinson, danger. Apple Plus.
Yes.
Apple TV Plus. El servicio que hace buenas películas que nadie ve.
Yeah. Es cierto, hace buenas películas que nadie ve.
Sí. Y esta es una de ellas. A mí me gustó, en realidad. Esta creo que fue muy buena. Me encantó ese arranque. Y después está viendo desde el lado de la historia de la Anja, de la chavita, que no se acuerda
cómo se llama. Dasha
se llamaba. Entonces, ella también, por su lado, te cuentan la historia que tiene, creo que es el papá o el papá de ella, que está enfermo, que ya se va a morir, ya sabe que se va a morir. También trabaja para la KGB, creo que el papá.
Trabajó.
Y ves un asesinato que hace ella, pero que está encerrada en una cuevita,
por
en unos matorrales, y te dan a entender que estaba ahí casi una semana, varios días, esperando. Que no sale, esperando que su víctima llegue.
No le dieron el plan de vuelo del tipo. Porque llegó un avión, o sea, eso no es que va a llegar todos los días. O sea, no, tendría que haber sabido, no, va a llegar tal día.
Pero se ve que es un...
Ah, tal vez uno de esos donde te dicen las drogas.
Sí, que... parece un aeropuerto narcotraficante.
Uh-huh. Bueno,
sí, bueno, dale, Omar, iba bien. Sí.
No, pues, y te cuentan que ella también, pues a pesar de que hace bien su trabajo y toda la cosa, también tiene como que ya no quiere o no se siente bien o algo, o como que hace su último... Hacen alusión.
Está desilusionada con los jefes, porque los jefes son rusos y ella no es rusa, su familia, sino que es de uno de los países de Letonia, Eslavia o Lituania, uno de estos.
De los que han sido repoblados por los rusos. La onda es que...
Lituania, dice.
Lituania, ok. Así que... Y entonces, como los dos están medio desilusionados, les ofrecen a cada quien por su lado, mira...
Hay coincidencia que eso lo
ofrece. Hay hasta esta misión donde puedes pasar no sé cuántos años en tal lado.
Lo que pasa es que o sea, a todos los anteriores que no les hicieron película, les tocaba llegar y quiero ver quién está allá. Ay, oh, qué buen puta. Pues este, como en la película, tenía una de las dos, tenía que dar una masita.
Sí. Y también, como este es un trabajo que se van rotando una vez al año y al final, pues, spoiler, los matan para preservar los secretos. O sea, yo creo que se iban acabando todos los
snipers élite,
pero sí, yo creo que ya estaban ahí como...
Pero no era una vez al año, ¿eran cuántos años?
Un año. La misión era de un año.
¡Wow!
Es que nadie iba a aguantar más, porque...
Yo creo que ya me había aguantado toda la vida. ¿No?
Pero
eso nunca se les ocurrió.
¿Era coincidencia que ellos eran snipers o todos los que escogían para ese puesto eran snipers?
Como que eran...
Tiene que poder
disparar. Yo creo que sí, eran soldados buenos, pues no necesariamente snipers.
Y yo creo que era preferente, creo yo, porque los dos fueran snipers, yo creo que había una preferencia por el hecho de que ellos tenían que estarle pegando a lo que pudiese estar subiendo por el desfiladero del otro lado.
Pero les habían dado...
Y no era ahí nomás, era bien lejos.
Les habían dado también... O sea, unas metralletas bien poderosísimas.
Ahora, lo del briefing, o sea...
Ah, y la que da el briefing es la...
Sigourney Weaver. Yo quería ver el debriefing de la Anna Taylor.
Que le quitaron los briefs.
Yeah.
La onda es que... Espérate.
¡Qué mochi!
Yeah.
Right. O sea, valga el comentario ahí. Uh-huh. Que es en la película que mejor he visto últimamente a la Anna Taylor.
¿Ah,
sí? Sí, como que le dieron una hamburguesa al fin.
Ajá. Yo creo que el AI le rellenó los cachetes, fíjate.
Sí, el AI de Apple. Se veía bien bonita.
Eso y la peluca café, fíjate que...
Le luce el pelo así. Ese rubio que está ocupando ella en su vida natural, la se ve demasiado chele, quizás.
Y más que lo usa así como que jalado para atrás el pelo, como que le resalta más los ojos de mantis religiosa.
No, se ve muy guapa. Y
sí, está, sale muy, muy
el acentazo ruso también le quedó nice.
Lo hace bien.
Consistente, pero nice.
Bueno, entonces, pero, ¿la misión es, Omar?
La misión, vale, esa es lo interesante.
Se la explican en el momento de llegar. O sea, ajá. Ni siquiera...
Y número uno, y van dormidos, porque creo que...
No saben a dónde están.
No tienen listos. Que saber.
O sea, ellos no saben a lo que van.
Y nunca, vos como espectador, nunca te subiste en qué país estás.
Pero mira qué chivo de ser eso, que aunque es medio spoiler lo que voy a decir, pero ya lo mencioné. Ah, sí, ¿cuánto querés para ir un año ahí a estarte ahí desconectado de la vida y vas allá? ¿No te vamos a decir lo que vas a ir a hacer? ¿Cuánto? Ah, puta, yo quiero 75 millones. Ah, bueno, 75 millones.
Pero no te lo van a pagar.
No te van a pegar balas al final.
Sí, no, y yo lo que me pregunto es, si, vaya, si está bien, te duermen y todo, pero que te depositen en la torre, pues, porque si te dejan 40 kilómetros al sur de donde vas a estar y te toca navegar y dices, ah, espérate, sí, la estrella, la montaña.
¿Qué, ¿Ya, ya sabes a dónde estás?
De volado vas a saber a dónde estás, pues. Ajá. Tengo coordenadas, pues,
lo mismo que latitud, lo mismo pensé latitud. Yo. Ajá. Sí, solo con ver el
ah, las estrellas del norte.
Las estrellas, sí, ya está. Debe estar por aquí, más o menos.
¿No has visto unos canales de Mara que les enseñamos cualquier foto en Google Earth? Ahí te dicen, ah, eso es en Buenos Aires, ah, eso es en África.
Y que tienen que empezar, hay unos que empiezan así a
entender. Puta, increíble. O sea, ven una foto cualquiera y dicen, ah, espérate, que esa planta solo crece aquí, como que el ángulo de este.
O mirá, que ese tipo de construcción tiene que ser no sé dónde.
Puta, Samara, increíble. Pero bueno.
Estos no eran así, estos no eran
mis pendejos
en ese sentido. Porque
estos sabían disparar.
Estos los que sabían, mira, cómo disparar.
Mira, a mí, es de esas películas que a mí me gustó realmente. Está entretenido.
Sí, a mí también.
Pero ya cuando la terminas de ver, estás así como que, no, espérate.
Es bien sencilla. La trama es sumamente sencilla.
No, y también un montón de cosas que consistencias que van saliendo, pero que al final valen verga para la movie. Uh-huh. Por ejemplo... Te dicen que llega a esta torre y vaya, vos tenés que darle mantenimiento a todo esto. Que hay municiones, que no hay
tenés
que...
Tenés todo lo que tenés.
La comida, tenés un volado aquí, un jardín. Pero la onda es que vaya, no venga nadie todo el año. Entonces, ¿quién les lleva las municiones? O sea, no es como que de los 40 tienen las mismas balas.
No, y lo que... El sí, primer día...
Que tiene que haber alguien que lleve las
El primer
las
día ves que él llega... Y se pone ahí, se instala. Ajá. Y es que está comiendo un su pedacito de carne. Y yo, ¿de dónde hago la carne?
Ajá. Y la otra tiene un piano ahí, ¿quién lo llevó? Pues.
Para eso ponerle
que vaya a hacer. ¿Quién lo llevó? Pues.
Mira, lo de la carne, yo creo que al principio se ve que el que estaba ahí estaba cazando.
No, y le dice, hay suficientes animales para comer, le dijo.
No, el problema es que no te dijeron que tenías que saber destazar animales. Yo llego ahí y me quedo comiendo frijoles todo el año.
Tenés generador, pero ¿quién lleva el combustible?
Me gustó lo que le dijo el que le entregó a él. Va, este es el vodka que nosotros hacemos y ahí... Aquí está la receta y tu misión es de enseñarle al otro hijo de puta para que tenga algo que chupar. Y la otra tenía toda su botella.
Botas de vino y también así. ¿Quién se la rellenaba? Pues?
Bueno, tal vez a ella. Más mira, te vas a ir un año, cabrón. Y ella, ya te esperamos ahí, ya te esperamos. Eran más buena onda los del otro lado.
Puede ser. Pero sí, son cosas de que...
Cuando vi que
¿cómo funciona esto?
Cuando ella estaba poniendo los discos, yo, putis, yo creo que si yo voy y me va a tocar que el hijo puta anterior, este cero te jolo reggaetón.
Puro reggaetón.
Oía.
Mira, tenemos este vergo de discos, pero el aparato se jodió.
Pero si le pones la aguja y le empezás a hacer así...
Se oye como que las arditas.
Tal vez ahí caes cuál es.
Bueno, la onda es que no les dicen, ni siquiera les dicen, mira, esto va a salir del
No.
De adentro, sino que, no, mira, tú patrullas, haces esto y no te preocupes, no te
metas. Aquí estoy, o sea, yo tengo que proteger que no entre gente aquí. Y le dicen, no, vos tenés que proteger que no salga nada de ahí.
Sí.
Pero la zanja está siempre con una subruma ahí.
Enseñame una foto, por lo menos, enemigo.
A mí ahí me dio una gran ansiedad. Porque mira que esto y tenés que estar ahí pendiente y por lo más probable el área donde es más escalable es por allá. Y yo, entonces, ¿qué putas andabas haciendo cazando? ¿Cómo pasaría? ¡Hueputa!
No, mira, después de la primera parte donde se ve que van subiendo las babosadas y que ellos hacen, yo después de eso no duermo. No hubiera dormido el resto del año.
Y lo que
año,
tenían
¿no?
de las bombitas y todo eso...
Tú eres infalible.
Medio inútil.
Largo de odios así en la...
O sea... Qué confiados que solo pusieron uno de cada lado. No. Debería haber un batallón cuidando ese el barranco.
Y lo peor es que tienen una cerca, ¿verdad? Pero tienen las minas, unas bombas colgantes.
Que parecen adornos navideños, bombitas.
Pero la cosa es que ponen eso...
Ya muy cerca.
Cerca de la, sí. de la cerca. Al punto que ¡pum! Explota y deja el gran odio en la cerca. Hasta ayer a la bicha en un punto. ¿Verdad? O sea, maravilloso. ¿Qué onda que están pensando?
No, y ponele... ¿No podés tener contacto con el de la otra torre?
¿Por qué no? Si vas a coordinar.
Yo iba más... Yo hubiera sido más... Mira...
Voy a
correr. Le avisas a aquel hijo de puta.
Ah, sí.
Porque aquel va a ver cuando vayan subiendo de tu lado.
Correcto, correcto.
Cuando ese, él te colabora. Va a cuidar a vos y vos lo cuidas al otro.
No, o coordínense. Mira, como vos decías, en lo que este está cazando, trayendo su comidita, vos volale ojo, pues. O al revés, así se, se coordina. O sea, tiene sentido coordinarse. ¿Por qué no?
Y mira, y
al igual los van a matar
a mí,
todos.
A mí me sacaba de onda la mirada WhatsApp.
Ajá.
La mirada WhatsApp es que uno voltea a ver al otro y el otro de repente, ¡ting!
Así,
era paloma.
La notificación.
Yo, tú en el chat lo escribiste eso. Y desde el punto de él, hombre, en esa situación yo estaría viéndola todo el día. O sea, no es que.
No. Y así, y sin calzonillo.
No, o sea, lo raro es que no le estaba viendo. O sea,
no, y no mira, en la vida real, la chava lo primero que hubiera hecho es cerrar toda la cortina.
Cabal, es cierto.
Y lo dejen visto. Así.
Mira, pero. Yo sentí ahí,
dale siguiente,
así bueno, como en otras películas que yo digo, no. Lo primero que hubiera, o sea, obviamente no me estoy refiriendo a la comunicación de él con ella,
ajá.
Pero que en otras películas, que toda la persecución, puta, un celular, y ya lo hablas y ya estuvo, se acabó el problema. Ajá. Aquí les di, ¿por qué no le daban drones a estos cabrones? Y que anduvieran los drones.
Ese otro punto, que estás, o sea, este es un mundo donde los drones existen, o sea, y al final tiene que pasar con los drones. Entonces, en vez de tener a estos aquí uno al año y tener que matarlo...
Los que estén ahí, pero con mejor armamento, güey.
Pero no puedes tener drones a cientos de kilómetros de distancia en una oficina, así, y ya patrullas y todo, pues.
No, porque acuérdate que lo tenían cloaked.
Otra cosa de los suministros. O sea, el tipo tenía su pizarrita que podía borrar, pero la chava... Cada mensajito era una hoja enorme.
Estaba dejando una evidencia.
Mira. Y a botarla, ¿verdad? Y a tener habido como una resma de...
La comunicación así es... La hicieron para la película. Es visualmente más atractivo estar leyendo el rótulo que estar viendo que están con clave morse con una lamparita, que estoy seguro que deben de haber sabido clave morse y estarse comunicando.
Mandar un dick pic a clave morse está difícil.
Send nudes.
que son nudes, dice la
bicha. Boops.
Bueno, aquí va el bitmap.
No, y solo tiene que haber dicho.
Y el bicho también, y la chava con el telescopio así, haciéndole el zoom así. No, espérate, no alcanza.
Es que está haciendo frío.
El telescopio. Sí, abuelo, sí. Les tocó nevado un día.
El agua está velada. Sí.
Pero bueno, la película se tarda un montón en el setting, establecer la relación entre estos dos, y no es aburrido. A mí
me
pareció...
No, es bien aburrido. No, no es aburrido.
Los monstruos bien considerados esperan hasta que se conozcan.
Sí, y no, en la mera fiesta de las bichas.
En la fiesta.
No, pero espero que... Y por lo menos
sí, le dieron chance de consumar.
No, antes de consumarlo ya habían salido.
Sí.
Sí, habían salido una vez.
Que
una
se comuniquen. Sí,
pero salieron como dos o tres, o sea.
Salieron el gran montón.
Sí, fue
el
ataque paloma. Él se fue hasta después.
Para el cumpleaños de la bicha, que dijo, es mi cumpleaños, voy a poner música,
puso
voy a hacer
música
y que al final le dijo, best birthday ever. Todavía estaban separados.
Pero no, a lo que voy es que intentaron salir y vos dijiste que yo que está, pero se tranquilizó. Entonces el fulano la fue a visitar.
Dale siguiente.
Magada para...
Son los zombies. Dale siguiente.
Esos son los zombies tratando de salir y las arañas. Que eran unos zombies bien extraños.
El poder del horniness.
Si Anna Taylor-Joy me dice, mira, estoy sola, mis papás no están en la casa. ¡Ay, puta!
Puta, yo vuelo.
¿Para su casa?
El tendedero que puso.
Y aunque ahí, estuviera con el pelo rubio, no me importa.
Yo vuelo, pero del chorro que voy a sacar de la...
Mira, pero a mí me llegó...
De la eyaculación.
Digo, esa escena de como él... Sí. Como él... tira y todo y se pasa.
Uy, no le saqué toda la pólvora.
Que empieza, que se queda medio camino, que yo esperaba que eso pasara.
Sí, sí. Yo no me hubiera creído que llegara de un solo.
Y de ahí sigue así.
Y corriendo, agarrando impulso. A huevo.
Tal vez un poco, le ahorro un par de brazadas. Chivo. Y de ahí cuando al final, después que sale, que le dice...
Hubiera agarrado otro cohete, así, como Massinger cuando...
Ah, sí.
Con los dos misiles.
Pero cuando se da cuenta le está agarrando las chichas. Pero después, te digo, ya al final, que pasa otra cosa, que ya vamos a llegar a eso. Y trajiste tu auto ascender. Y yo, ¡puta, tenían auto ascender! ¡Pero puta, no tenía ni que correr!
Ella
debe haber tenido uno.
Ella lo tenía, él no. Él fue el que te tocó ir.
Y ya, puta, vos tenías, te fuiste vos para allá.
No, ella ya sabe lo que tiene.
Pues, culito digno.
Pues sí, ya sabe lo que tiene. No, y también ella estaba... O sea, el tipo llega porque la vio... triste y tan sola, nada que hacer, y va.
Porque esa escena me dio no sé qué, fíjate.
Porque era el 14 de febrero, que el papá le había dicho
que ese día,
que mira, tengo cáncer, yo el 14 de febrero me voy a desvivir.
A despachar.
Ajá. Entonces, sí, solo tómate un trago en mi honor, ¿verdad? Algo así. Entonces, llega el 14 y la ve y ¿qué te pasa, mami?
Pero cuando la bicha le escribe que está hecha mierda y que ojalá que ojalá esté ahí.
Aleteando, ¿no? Así como que era.
Como que era el coyote, ¿verdad? Sí.
Con el traje de vampiro. Puta, no, frega.
El Pedro.
Bueno, hecho de cocos y bambú, así como que Killian.
Puro Pepe Le Pío, le dijo, cuidado.
No, pues sí, como decía.
Puta,
la necesidad es la madre de la invención y el tipo estaba necesitado.
Y eso que solo habían pasado 3 meses. Imagínate, hubiera pasado el año completo.
Más que sabía que la bicha viéndolo con binoculares todo el día, no podía ni siquiera hacer nada por su propia mano.
Voy a ir al baño,
mamá. Ah, te la va a volar.
Ya nos pasamos.
Bueno, sí, nos pasamos un
poco. La cosa es que...
Dale para atrás para ver lo que les pasa, porque después del chiquipau, chiquipau, se cae en la Jorge.
No, espérate, no es que se caiga. ¡Ey! ¡Él!
¡Oh, my God! ¡Pepe Cripto!
Sí, fue el aniversario. Fuimos a comer a una taquería auténtica mexicana. Hasta había cucarachas en el baño. Sí. Sí, había. Sí.
No. Estuvo bueno.
Hey, gracias, Pepe Cripto.
Muchas gracias, Pepe Cripto. Ahora, máximo. El Miles se regresa. Bueno, me tengo que ir a la oficina. Trata, y hice mi deber. Se va al tendedero, comienza a cruzarlo nuevamente.
Ya ni siquiera agarró impulso. Ya.
Es que ahí era como que era más para acá.
Era de bajada.
Entonces... va a la mitad cuando los...
Además ya no iba tan preciso.
Ya estaba relajado.
Iba bien cansado.
Sí.
Así con la sonrisa.
Solo le falta...
Cuando los monstruos comienzan otra vez a salir, explota una mina y se le corta el tendedor. Mira, esa mina, fue una sorpresa para
la
mí.
La mina le hizo más daño a sus defensas y a él que a los monstruos, hijos de puta.
Cuando y se va de... Yo dije, se va a agarrar del cable. No, no se agarró. Se pero va andaba, de cachimbo. No tan,
pero por algún andaba, motivo llevó
andaba para caídas.
A puto, por algún motivo. Por si se caía.
Puto, pero... Bueno, sí, era de 500 metros. Decían que era la...
Sí, era un montón.
¿Abre
un
paracaídas en esa altura?
Sí.
No, sí.
Bueno, la onda que...
tira de edificios.
Sí. La onda es que...
Primero, espérate, que a mí me gustó, aprovechando esa escena... Sí, sí. La primera vez, cuando la bicha le da el primer mensaje, pues cuando sale la... ¡Pla! Que tire el primer balazo.
La luz, bengala. La bengala.
Se oyó como balazo lo que tiró.
Creo que era bengala, pero bueno.
Pero pues ahí me convenció la pose y todo, cómo se ve con las armas, la Anna Taylor-Joy, que no se ve... Se ve bien, pues.
Que él sabe usar.
Ajá.
Que te quedó la guerra.
Ajá, que vos le ves que... Ajá, no, puta, yo dije... Está quizá el entrenamiento...
la entrenaron.
Que le han dado para... Porque ya no es la primera película de acción. Como que la están agarrando.
Ya
para
furiosa y todo eso.
Entonces, que algo le ha calado. Porque también entonces ahí, volviendo a esa escena... Que solo ves que la bicha obviamente ve que se cae y grita, vea. Pero no es como que... Esto necesito, esto, 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 esto,
Y el Asander, hijo de puta.
Pues sí, lo llevaba la pomada.
Sí, pero
lo
cayó. Lo puso en la parte de arriba de la mochila para que se le cayera. Y eso, voy a rescatar al tipo. Plocosa, cae el río. Y hoy me tienen que rescatar a mí.
Bueno.
Puta, qué putazo.
Pero esa, la actitud de ella, que ¡ey, se cayó! Y yo dije, va a comenzar a planear, no, sale corriendo, agarra un par de cosas y de repente solo ves que se tira detrás de él al vacío.
Esa pisada fue. Puta, sí.
Pero bueno, esa escena me encantó a mí.
Se me fue, también. Se me fue el juguete.
Y después es ya puro monstruo. Ya sí, no.
Se hizo una película de zombie.
Ahí se convierte en The Last of Us.
Sí, son películas
y básicamente zombies. Ves que son criaturas, muchos humanos que han sido combinados con partes de plantas.
De plantas y animales.
Y animales.
Fíjate que eso menciona el tipo que le da el briefing a Miles Teller al inicio, que le dice, mira, porque le dicen, ¿por qué no solo bombardean esto? Uh-huh. Ah, mira, trataron de hacer eso, puta, pero en 1940 y tantos.
45, después de la Segunda Guerra.
Mandaron un batallón de caballería en caballos y nadie regresó. Entonces,
pero eso no te dicen que mandaron como 2,000 personas.
Ah, mandaron un verbo de gente.
Ajá, pero eso no es, o sea, porque no es de aquí, le dejan tirar una bombilla, ¿verdad?
Sí, pues sí. Y eso fue hace años también. O sea, hoy vayan en un Bradley así con metralleta.
En un A10 que se mete ahí. Pa, 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 sí, cabal.
Que carpetea así con pura bomba.
Pero te explican por qué no lo han hecho.
También. Ah, no, pues sí. O sea,
no, bueno, sí.
Una es lo que ellos le decían y la otra es lo
que... Te lo explican, sí.
Lo chivo de esta película es que creo que no te dejan ninguna incógnita. Todas te las responden y te dicen por qué.
No, te explican por qué no se fue antes a cogérsela. No,
desde la primera vez.
Es que esperó al 14 de febrero.
Es romántico.
Fecha romántica.
No, pues sí. Bueno, la cosa es que caen al cañón
el chocado era él, porque la bicha empezó y él, no podemos tener comunicación. Sí. Cada la foto.
Está haciendo el difícil. No, pero llegan y el cañón como que tiene su código de colores. ¿Ya viste que viene lina morada y después cambia naranjada y después no sé qué onda ahí? Pero vaya, yo me preguntaba, bueno, han pasado ya como 80 años casi. Del 45. Sí.
Sí, como 80 años.
No se les han acabado los zombies, porque me imagino que todos los años están subiendo varias docenas de zombies.
A mí se me hacía. Yo por un momento pensé que iba a encontrar al que lo había relevado, fíjate.
Ah.
O sea, que algún mateo le peguen el balazo, cae ahí y se hace zombie.
Pero como que. Pero ahí sale en una parte donde había Mara que había tomado cianuro y ellos no se zombificaron, simplemente murieron.
Muy bien.
Entonces. Al parecer como que no te reanima, sino que te convierte.
Te convierte.
Tienes que estar vivo.
Ajá. O sea, no son zombies realmente, son mutantes. Una inconsistencia, aparte del Jeep que funcionaba, la batería todavía y la gasolina, no, bueno, era por pan. Era que...
Uy, ahí ese generador a propano existe.
Sí, sí. Pero ya no se usan, obviamente.
La onda es que...
Y no se... tenía que... una llamita o algo, o sea.
La onda es que se encuentra en un reel de película que está el proyector, que funciona todo, y sale una...
Y le pueden poner la película.
Ah, sí, no están así como...
Yo veo que...
Y la onda es que sale una científica...
Ahorita le das un VH a estos dos bichos y no saben cómo funciona, pero le dan un reel de 35 milímetros. Y sí.
Y entonces sale el video... una chava diciendo, sí, este es el 1946, ok, aquí estamos en una estación de investigación.
Exposition.
Lo que vimos es que esta sustancia que soltamos cambia el ADN de los afectados y los fusiona con ADN de plantas, insectos y bla, bla, bla. Me pongo a buscar porque me hizo...
¿A dónde? ¿En qué año?
Así, ADN ya se había descubierto en los 1800, pero el hecho que se supiera que tiene rol en hereditario y que fuera importante fue en 1953.
Bueno, estos eran bien adelantados.
Eran adelantados.
Sí, no, bueno, sí.
Bueno, lo que te dicen que comenzó como investigación para armas bioquímicas.
Quieren hacer Super Soldier.
Entonces, el hecho de que se inventaron un químico que hacía esa combinación y hasta después se dieron cuenta, es que era por el ADN.
No, pero yo creo que, regresando a tu comentario de que se les acababan los zombies, había llevado más gente después, porque la computadora, ¿quién la había llevado?
Ah, sí, puede que los...
O sea,
los
de seguro llevaron. Los otros... No, empecemos a ir a ver ahí qué onda, ya no ha de ver nadie.
Sí, porque porque también, cabal, te revelan de que no habían hecho el bombardeo porque seguía llegando gente de empresas privadas que habían tomado el control de esta área, digamos, y estaban mandando gente para ver los efectos de esta mutación y generar armas.
Ah, porque estaban extrayendo muestras, porque seguía la investigación. El
super, famoso super soldado.
Entonces,
y lo otro que te dice...
A cargo de todo eso era la Sigourney Weaver.
Uh-huh. La Sigourney Weaver.
Y entonces te das cuenta que no es un proyecto de los gobiernos, sino que los gobiernos están...
Ellos, según ellos, se están cuidando, pero...
Están a ciegas. Yo da la impresión que es los... las empresas estas privadas están extrayendo el para armamento y al punto de que una gran paja, te dicen que hay un montón de antenas parabólicas que están creando interferencia a los satélites para que ahí solo vean que hay bosque, porque todas las fotografías de Google Earth ahí no se vea el barranco.
La zanja.
Puedes decirle a Google, mira, no me saque esta área. O sea, no es necesario una antena. Bueno. Pero imagino que los satélites de espías, de países así, no.
Y al final te dicen también de que hay un protocolo que si por algún motivo se revela la existencia, sí se puede autodestruir. Hasta el final que ellos se meten ahí y andan explorando, encuentran que hay una bomba atómica lista para explotar. Y entonces ya sabes por dónde va a ser la solución.
Mira, bueno, ahí al final cuando ellos... Qué bueno toda la guerra y la batalla y todo lo... Ahí cuando están ahí abajo. Para empezar, salen en el jeep. Que estos jeeps tienen un...
Es medio jeep, porque es un half-track. Sí. Tiene
orugas. Ah, sí, tiene orugas. Pero que tienen un winche palomísima, es cierto. Pero ¿de qué cable se agarraron?
Del mismo donde bajó él. De la soga, de fibra.
Pero llegó hasta
no es cable
abajo.
De hierro, no es cable.
Llegó hasta abajo.
Sí, sí.
O sea, a él se le reventó.
En medio.
Tenía que haber quedado ahí.
Ay, no se reventó en medio. Se reventó en uno de los dos extremos. Porque al explotar la mina...
Del extremo de él, sí.
Se reventó del extremo de él.
Ajá. Sí, de él. Claro.
Va, y chivo, va, digamos que llegó.
Ajá.
Va, amarraron el jeep al wincha y vámonos para arriba. Y las bombas que había que allá a medio camino.
Ah, no, se las saltaron.
Y las otras, porque viste que también tenían como otros sensores que activaban.
Ah, sí, las metralletas.
Que le llaman, que... Trrr,
sí.
Nada.
No se activó.
Nada.
No, y yo juraba que en algún momento iban a llegar y bueno... Quitémosle las orugas, quitémosle peso para que suba.
Yo pensé incluso cuando dijeron, puta, bueno, la verdad que esos winches son bien palomas. Quiero ver cómo van a hacer porque me imagino que lo van a quitar del jeep. Ah, no. Se fueron en el jeep.
Y el otro es que el tipo no mandó un cable de acero. Mandó una soga, pues, y eso aguantó todo el jeep y todos los zombies y todas las...
Y es más, yo creo que esos winches eran eléctricos.
Por eso necesita el jeep que esté el motor trabajando.
Para generar el...
Sí. Pero le hubieran quitado peso porque tipo...
Ah, con las baterías palomísimas. Le quitaban la batería y llegaban hasta arriba.
Bueno, ¿y qué le vas a quitar al jeep para que no pese?
Las llantas, por lo menos, las orugas.
Te dijeron de que están siendo expuestos al mutágeno, que tienen que salir rápido porque si no ellos se convierten en plantas. Yo creo que había más prisa por...
Sí.
Yo quería ver el...
Pero si se convertía en planta el bicho, más rico el palito que le iba a echar.
Morning Wood iba a ser otra cosa. Sí. Ahí está la Sigourney.
Buen papel.
Que últimamente está haciendo
solo de villana. De mala,
sí. Yo me acuerdo en la de Ted, ¿cómo se llama? El Alien.
Es cierto.
En la cabaña en el bosque también ella es la última.
Es que
ella
llegó a la edad que ya no puede ser de buena.
Sí.
Las buenas siempre son bonitas.
¿Están los drones?
Va, vamos a esos drones. Para empezar, cuando yo veo esos drones, me imagino que son drones militares. Bien grandes.
Sí.
Bien grandes. No es el drone así.
No, no es de hobby.
Ahora, segunda cosa que a mí me llama la atención, yo he visto drones de así en internet. De drones militares que atacan y son tipo avioncito, ¿verdad? Que vuelan, o sea, un poco más rápido, porque yo digo, puta, esos putazos.
Ah, que. Cuando dispara, que tal vez sale para atrás.
¿Y a dónde llevan tantas balas esos cabrones?
Ahí está la cajita de balas.
Pero a ese ritmo que les estaban tirando. Trrr,
va, ya, manden otro dron, manden otro dron, por favor. y lo otro es que bueno, Sigourney Weaver dice, bueno, descubre que alguien encendió la computadora que viene, y automáticamente les toma foto a los que encienden la computadora y están los dos así.
Y entonces, y casi que haciéndole piojito aquí.
Selfie. Y entonces le pregunta a uno, hey, mira, entonces vos bajaste al Gorge. No, jefa, yo jamás. Tal vez la otra persona del otro lado. No creo yo. Ahí está.
¿Y has tenido contacto?
No, ni mierda.
Uy, fea.
Sí, en la foto sale. entonces, bueno, vas a tener que matarla, porque de seguro bajó porque esa computadora la activaron. Entonces, no sé por qué le dice eso, si de todos modos lo iban a matar. O sea,
porque él no sabía todavía que lo iban a matar. ¿O sí?
O quizás para decir, por lo menos que él la mate a ella y...
Me ahorro uno.
Me ahorro una bala.
Un par de balas.
No, pues, tampoco.
Ah, porque ella le dice.
Bueno, y entonces después...
inmediatamente.
Manda los drones.
No, la Sigourney dice...
Ella voy a donde está la bomba atómica.
Arreglen mi jet privado que nos vamos ya.
Dijo. ¿Y por qué viene usted si usted es la jefa que da la orden? Ah, porque si no, yo lo mato personalmente a este que me mintió. ¿Qué un motivo para poderla matar en el impacto nuclear?
Y los otros bichos comienzan, vos ves que le están poniendo bombas a todas las antenas.
Ahora.
No te dan el plan.
Ajá, yo dije, puta, chido. Las armas las están... No, pero eran las antenas. Las antenas antisatélite.
Pero el helicóptero de la Sigourney, porque llegan en dos helicópteros militares, llegan antes que ellos han terminado. Nunca se los esperaban eso. Y comienza la cacería de drones contra los bichos. Pero le da chance de...
¿Qué otra cosa es? Bueno, aterrizan en la torre. O sea, que pudieron haber hecho eso con los pilotos al inicio de la película. Y segundo, contra snipers, se baja del helicóptero.
Ajá,
sí, se sabe que son sniper.
Y la bicha la tenía, sí, la estaba. No se lo hubiera tirado el putazo. Mira, Omar, ¿y a qué te pareció la eso de que cuando quieren huir en el helicóptero? No, que no te importe la altitud, lo que necesitamos es distancia. Yo, para arribita.
Y huyen. No hacia afuera del
huyen hacia
de
abajo,
la zanja. No, y huyen con en la dirección de la zanja.
No, pero se, o sea,
está. Ay, sí, ya bajan, sí, bajan.
Lo que necesitas es alejarte en realidad. Y irte para arriba te vas a tardar un vergo. Porque en un helicóptero ascender es mucho más lento que en un avión. Pero es una movie. Vale. Para la parte que más me dejó como que, puta, qué paja más paloma. El glow in the dark, ese monstruo glow in the dark que tenía una cara enorme abajo.
Que sí, parecía sí. Un hongo que tenía,
que tenía
calaveras y todo, una masa de
y
gente.
Que salían la gente y se me daban los brazos y toda la cosa. Y me quedé pensando, ¿cuánto tiempo habrá tenido de estar ahí, digamos, ¿verdad? ¿Y de qué se alimentaba?
¿De gente?
Poquito a poco de la gente, poquito a poco. Pues sí, pero es que todavía se movía.
Ajá, pero entonces, ¿de dónde sacaba energía para moverse? Pues porque... No es por nada, pero you need calories, you need un montón de cosas para mover músculos y toda la onda.
Todavía no estás
ahí para atender. Y la energía para brillar. Porque también you need energy, pues. Aunque sea bioluminencia, lo que sea, you need energy. O sea, ahí se me quedé como que, ok, sure. It's a zombie movie.
Mira, desde el hecho que corriendo puedes escapar de una bomba atómica.
También.
Pero cabal, eso que huyamos y huyen en la dirección de la zanja. Entonces, si hubiera salido de la zanja y perpendicular, pues tal vez
te ayuda un poquito, la zanja, porque era abajo la...
Y no se caía a la zanja cuando caía la explosión, sino que por lo menos tal vez en una montañita por ahí. Pero bueno, aparte de eso, está chiva.
Y al final, y al final, obviamente.
Ah, bueno.
El final feliz. Está el happy ending. Bueno...
Ya tuvo, pero
supuestamente habían quedado de que se iban a encontrar en un lado no sé cuánto tiempo.
Ah, sí, Francia. Después de los 5 días de cuarentena. Ajá. Que no les
pegaron tenían la síntomas, entonces se iban a ir a encontrar en Francia, en tal lado, en Etze, en el pueblo de Etze.
a un pueblo costero.
Mira, nos vamos a encontrar en Francia dentro de 3 días. ¿Y a dónde estás? ¡Pum!
Estoy en Siberia. Está ok. A pata el tipo.
¿Sabe? La única razón por la que sé que era el pueblo era Etze, porque cuando lo dijeron dije, puta, yo he estado ahí.
En Etze pueblo estoy.
Me acuerdo de Etze. La onda es que el cabal llega ahí al pueblo de Etze y se va al no me acuerdo si era la plaza o alguna cosa ahí.
No, en la costa.
Era como una piedra con un
cruce ahí.
Una cruz había, ¿verdad?
Entonces ahí pues no fuiste a Etze.
A esa
no, es, ahí es el lugar donde sí.
Es como ir a Brasil y no ver el Cristo.
Eso te iba a decir, estaba en el Corcovado. Y es, no, es Etze.
La Torre Eiffel atrás. Sí.
Pero en la película dijeron que era Etze.
La onda es que no llegó el chico. Entonces, ni modo, ella se queda ahí viviendo de trabajando de, ajá, de...
Y como que se tardó bastantito en llegar.
En el restaurante, ajá.
Sí.
Decía los meses y creo que fueron por lo menos unos 3 meses.
Lo más inverosímil es que todavía estaba soltera al lado.
Esa es la parte
de Infonso, así está ahí. Está la maraca en sobre.
Pero está buena, man.
5 puntos.
¿Le vamos a dar puntaje?
Sí, pues démosle
puntaje. Y él estaba sentadito como que era Michael Caine viendo así a Batman.
Michael Caine.
Michael Caine. Sí. Vaya, Julius.
Espérate, Pablo David. Hey. Saludos, Kiko. Escuchar el capítulo luego de ver la película. Bárbaro.
Sí, estoy bien. Gracias. No quiere spoilers.
Súper bien. Gracias, Pablo David.
Va, Julius.
Dele, póngale 4 puntos, Kiko.
La pongo en 4. A la maceta.
A la Taylor Joy.
¿Y cómo?
3-5. 3-5. Está bien. Está bien. Está ok.
Homer. Yo le doy 4 puntos también. A mí me entretuvo. Y sí, pues es tiene un montón de cosas que hay que poner. Disbelief, ¿verdad?
Sí, hay que apagar el cerebro.
Sí, hay que apagar el cerebro.
Ajá.
Pero no hay, no tanto. No
de
tanto.
Esta fueron de esa película y que no que sí la vi de un solo. A mí no me dio sueño, no me aburrió.
No, sí, yo no la pude ver de un solo. Yo la hubiera visto de un solo. No la vi de un solo, sin embargo, porque se me acabó el tiempo. No es porque me estuviera cansado.
Yeah.
Yo también le doy 3.5. Porque sí me gustó y la bicha le ayudó bastante. Bueno, y actuó bien. Se no le pesaron las escenas de acción.
Acaba de caer una noticia que estoy viendo en el chat de los geekos, que sí hubo muerto.
Ajá.
Se murió este señor llamado David Steven Cohen, el guionista
principal. Cohen.
No, este guionista principal de la serie de Coraje, el perro cobarde.
¡Híjole! Wow.
Fallecido a los 58 años.
¡Wow! Estaba joven.
Sí.
Lástima.
En la flor de la...
Triste.
Mara. Trivia al final.
Ah, pues démoslo de una vez. Bueno, antes no, porque tengo que decirle gracias a los productores ejecutivos. Mara, muchísimas gracias a los productores ejecutivos de esta noche. Ellos son Iván de Dios Pérez.
Después, porque tengo que darle gracias a los productores ejecutivos.
Gracias a los productores ejecutivos.
Ahora el trivia.
A Miguel Royo León, Rubs 30, el compadre Kiko, Carlos Alexander Sorto González, Simón Rodríguez Pérez, Fernando Bilbao, Sabdiel Jaramillo, Giselle Silva, Ramón Cornelio Luna, Rafa, Janet y Rodrigo García.
Sí, sí,
desde la misma tarjeta de crédito. Sí.
No lo sabemos.
Pero... Sergio Villada, Pepe Cripto y Pablo David Morales. Muchísimas gracias a todos los productores ejecutivos de esta noche. Todos ustedes son lo máximo. Si aún no me han mandado un email a comicicos@gmail.com diciéndome que ustedes fueron productores ejecutivos, por favor háganlo para que yo pueda...
Al listado ilustre
de todos los que van a recibir el enlace cuando al fin grabemos ese episodio.
Esta y semana hoy sí, no lo vamos a grabar ese episodio.
No, hay que
esta semana no.
No. Sí, okay. Ahora sí, don Julius, cuéntanos cuál es el
fíjate que estaba leyendo una entrevista con Moffat que le hicieron hace poco y entre las y aclaró una de las preguntas que tenía la fanaticada de hace bastante, porque los companions del Doctor Who siempre son personas contemporáneas al momento en que está saliendo la serie. No utiliza figuras históricas, a pesar que se ha encontrado con reyes, reinas,
bueno, el clásico
pinturas.
Sí. El clásico que no. Sí ha tenido una, un una Time Lord, había uno del futuro,
había
todo
una
otro planeta.
Que era
romana,
era,
había uno.
Ajá.
Sí.
Pero que
el reciente no,
pero creo que eran muy extraños en el pasado, inclusive en los originales. Sí, y no, entonces, él explica, miren, es que el papel del companion, el compañero del doctor, es el papel de la audiencia. Ellos están aprendiendo el doctor, el doctor les está explicando todo lo que está haciendo, y es la forma que la audiencia se identifique y le expliquen todo lo que hace el doctor y la aventura. Si pusieran a una figura histórica, imagínense a Picasso, entonces no solo le tiene que explicar la aventura, tendría que estarle explicando, mire, es que el celular es esto y funciona así. Mm. Esto es un teléfono, esto es una computadora, esto es... Entonces, dice que sería demasiado hostigue. Entonces, no, tiene que ser alguien que está al mismo nivel de la audiencia.
Y que siga poniendo más cita.
Y que la última vez Moffat lo consideró con Clara. Que salió la primera vez que, ¿te acordás que sale? Sale como en la época victoriana, la actriz. Y él estuvo a punto, hizo un script.
No, esa es la segunda vez que sale. La primera vez estaba atrapada en un Dalek y era del futuro.
Ah, ok. Entonces, y él planificó por un momento dejar la versión victoriana, pero después dijo, vale, chévere, no. Mejor voy a decir que es alguien relacionada, pero va a ser otro personaje. Gracias a Dios,
porque todas las companions, aunque yo sé que no mucha gente lo comparte, para mí esa ha sido la mejor.
De las mejores.
All right, señoras y señores, con eso hemos llegado al final de este episodio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Los esperamos la próxima semana y nos despedimos, como siempre, diciendo
¡salud!
¡Salud!